Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a una nueva edición de Grado 5 y el Juego de Tronos continúa. Y un congresista que está en medio de todas estas movidas es Ed Mallard, el congresista no agrupado, que nos ha dado una entrevista que plantea su postura ante el adelanto de elecciones, la vacancia y el manoseo de su nombre en estos audios que han acarreado con la censura de Lady Camones. Y todavía el Parlamento no tiene un nuevo presidente. Por lo pronto, el Pleno verá el caso de Freddy Díaz. Esta tarde se sesionará el Pleno del Congreso con la presidencia en funciones de la fujimorista Marta Moyano, interina, mientras avanzan los diálogos entre las bancadas para elegir el sucesor de la censurada Lady Camones. En la sesión de esta tarde debatirán el informe de la Comisión de Ética, que recomienda suspender por 120 días al congresista Freddy Díaz, denunciado por abuso sexual de una trabajadora del Congreso. Así es. Sin gran debate, se levantó ayer la sesión de la Comisión de Constitución, que veía el proyecto de adelanto de elecciones que combina las iniciativas de Digna Cárdenas y Susel Paredes. La discusión avanzaba en la comisión cuando la congresista Gladys Echaíz dijo que debían suspender porque era momento de ir a tomar los alimentos. Sí, está bien que se alimenten, pero bueno, tendrían que tener un plus de esfuerzo los congresistas, dada la delicadeza de su situación en términos de aprobación y por el servicio público que realizan. El debate empezó a las 10 de la mañana y se suspendió a la 1 de la tarde. 3 horas, demasiado para estar sin comer. 3 horas de suspensión del debate. Esto no ayuda, pues, a la imagen del Parlamento. Otra investigación contra Colchado. Está claro que están enfiladas las baterías del gobierno contra el coronel Harvey Colchado. Ahora la Inspectoría de la Policía abre una nueva investigación contra el oficial por un confuso caso del que solo ha trascendido que se trató de un autosecuestro en el año 2020. El abogado del oficial en materia constitucional, Luciano López, dijo en réplica que claramente se configura un abuso de poder porque es el propio presidente quien ha denunciado al coronel Colchado y él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, como establece la Constitución. López dijo incluso que la Fiscalía de la Nación podría interponer una demanda competencial ante el TC para que el gobierno no interfiera en sus investigaciones ni en sus jueces. Segunda calificación del bono basura. Una segunda calificadora le ha puesto calidad de bono basura a Petroperú. Sí, se trata de la calificadora de riesgo Fitch Ratings bajo la calificación de la estatal petrolera en razón a varios factores. Primero, el debilitamiento en la liquidez de Petroperú, alto apalancamiento persistente, insuficiente apoyo gubernamental e incertidumbre relacionada con su capacidad para mantener sus líneas de crédito. La calificación pasó de triple B a doble B más. Esta es la segunda calificación de bono basura en el año después de la que había tomado Standard & Poor's el 15 de marzo pasado. Un punto crítico en la calificación de Fitch Ratings es que el apoyo financiero que le dio el gobierno a Petroperú con un préstamo de 750 millones de dólares es claramente insuficiente para resolver su problema de liquidez. Vacunarán contra COVID a menores de 5 años. El ministro de Salud, Jorge López, anunció que a finales de septiembre empezará la vacunación contra el COVID-19 para los niños menores de 5 años. El ministerio ya ha aplicado 5.5 millones de vacunas pediátricas contra el COVID-19 a niños y niñas de 5 a 11 años. El 72% de la población entre 5 y 11 años ya tiene la primera dosis, pero la segunda solo la tiene el 58,5%, por lo que hay que intensificar las campañas de información para los padres. Vamos ahora sí con la entrevista de Ed Málaga, el correcto congresista, vilipendiado por algunos, comprendido por otros, alabado por otros, y que su nombre ha sido manoseado en esos audios que han acarreado con la censura de Lady Camones, y hasta el momento no tenemos presidente oficial del Congreso. Está Marta Moyano como presidenta interina. Vamos a escuchar a Ed Málaga Trino.
O sea que tú, claro, me llamas carbonero, está bien, somos carboneros los periodistas, no lo vamos a negar, somos carboneros, pues, y tal vez tenemos que ser carboneros, pero han usado tu nombre y has visto cómo se ha referido a ti, ¿no? Mira, para empezar.
Vale, para empezar. Yo hacía esta reflexión. Soy un personaje público, estoy promoviendo una moción de vacancia, que es un tema de sumo interés para el país, para las bancadas del Congreso. Y yo no veo por qué debería sorprenderme que una u otra bancada opinen al respecto, conversen al respecto, den sus opiniones al respecto y me mencionen. O sea, probablemente si hubiera hecho Anuska el mismo trabajo con otras bancadas encontraría algo muy parecido. Entonces, ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa, además, en que las bancadas hablen con sus partidos?
Hombre, a ver, una cosa, la sorpresa, obviamente, yo quisiera...
La sorpresa es otra. Todo el
mundo, sí, o sea, claro que sí. O sea, sorpresa, todos quisiéramos... invito a quien tenga reuniones de otros partidos a que nos las haga llegar, porque con mucho gusto iremos pasando una detrás de otra sin parar. Pero bueno, la sorpresa sí que es en qué términos ellos se van a apoyar una vacancia o no apoyar en este momento un adelanto de elecciones.
Y usando a Ermala de fusible, ¿no? De fusible.
Bueno, o sea, eso puede ser realpolitik, ¿no? Que se queme otro y yo me sumo
correcto,
al carro.
Correcto. Ahora,
pero pues, la cuestión de, durante todo este tiempo, yo no quiero broncas porque tengo que ganar un gobierno regional. El hecho
es la cuestión de fondo.
Que se ponga al servicio... Que esa misma bancada ponga la mesa directiva al servicio de una candidatura, eso sí que llama la atención.
Por
y
supuesto,
también los argumentos con los que se van a la vacancia. No, es que si se cae Castillo nos vamos todos. O sea, no, uno no,
no
ve...
No son los mismos que utiliza en Málaga, para empezar.
Claro, uno no ve el compromiso no los argumentos que tú utilizas ver, para defender la vacancia.
Desmenucemos un poco la situación. Una vacancia, cuando se vote, va a estar apoyada por congresistas de diversas ideologías que lo van a hacer con diferentes razones. Eso tampoco me sorprende. Cuando hablamos de que se utiliza a Eduard Málaga, perdón, pero utilizar sería pues darle a Eduard Málaga, por favor, haz esta moción de vacancia, pactamos esto para que tú lo hagas en vez de nosotros porque no queremos quemarnos. Nos estamos olvidando que la iniciativa parte de mí. Meses atrás. Es una iniciativa de vacancia por unas razones distintas que tiene que ser impulsada, tiene que ser promovida, y la verdad es que las razones por las cuales vayan a votar diferentes políticos o congresistas o bancadas que las vayan a apoyar, están en sus conciencias. Ellos tienen que decir, yo no tengo por qué responder por qué ellos hacen mala política, por qué hacen un clientelismo de ese tipo, por qué para ellos la vacancia es una ficha más de cambio en su plan para llegar a un resultado electoral. Estás hablando con un congresista sin bancada, sin partido, que además no tiene acciones electorales, no está postulando a nada, ni tiene alguien conocido que esté postulando a nada. Entonces, esa es mi postura. Yo estoy seguro que situaciones muy similares se han dado en otras bancadas y por supuesto que condeno, rechazo esa manera de hacer política. La política no debe ser hecha de esa manera privilegiada por intereses particulares y electorales. Así que eso es lo que tengo que decir por el momento.
Y más allá de lo de la vacancia, ¿qué te parece? O sea, uno puede decir, bueno, todos tenemos, si nos revisan, ¿no? Los WhatsApps, si nos revisan nuestras comunicaciones privadas, probablemente van a encontrar episodios oscuros. Sí, pero eso, y lo he pensado, lo he reflexionado mucho, eso no justifica lo que revela el señor Acuña en los audios, que es un interés personalísimo, y esto lo hemos conversado muchas veces, Ed, un interés personalísimo por encima del país, y lo hemos visto con Keiko Fujimori, lo vemos con casi todos, pero ahora nos lo ha revelado crudamente César Acuña.
Insisto, es la realpolitik, como dice Anuska, peruana. No hay nada nuevo en esto. Lo que tenemos que reflexionar es si queremos seguir votando por este tipo de políticos. En ese sentido, yo creo que el impacto mayor del reportaje va sobre APP, va sobre el señor Acuña. Definitivamente es un golpe para él. Y al mismo tiempo, pues se han bajado a la presidencia del Congreso, lo cual me parece que al mismo tiempo refleja que el Congreso no ha sabido manejar su oposición, ¿no? Porque le hemos regalado la cabeza de la presidenta del Congreso, Aníbal Torres, que una noche antes se puso a despotricar y a calificar al Congreso de organización criminal. Entonces, hay un juego político que hay que mantener, pero yo creo que la reflexión finalmente es para los electores, por quién estamos votando, y que se sepa que esa es la manera en que trabajan prácticamente todos los partidos. Ningún partido se libra de tener ese tipo de coordinación ni ese tipo de análisis. Todo está en función de elecciones, de electores, de proyectos, de dinero.
¿El Partido Morado también era así?
El Partido Morado no ha gobernado ni ha llevado a sus cargos, pero estoy seguro que las elecciones son definitivamente un tema muy importante para ellos. Y estoy seguro que si a Susé, a Flor y a mí nos vinculan con el Partido Morado, ellos deben estar muy atentos a lo que hacemos o decimos porque puede afectar su capital político. Entonces, todo eso es cálculo, digamos, que ocurre en todas las bancadas y partidos.
Congresista, al margen de esta anécdota, de cómo lo mencionan, porque en realidad es una anécdota, ¿cierto? Dentro de todo el espectro de lo que hay ahí, ¿no?
No, pero es que además punto... a mí me van a decir, según escuchen, me van a decir zurdo, me van a decir facho derecha, me van a decir caviar.
Sí, por eso.
Me resbala lo que puedan decir. Lo que quiero hacer en este caso, a mí me interesa muchísimo que haya una comprensión real de por qué la vacancia es parte de la solución, no es todo, ojo, uh-huh. Es parte de la solución a la crisis. Y una vez que logremos esa legitimación, que la gente entienda, les guste o no, que entiendan por qué queremos acá al presidente, y a medida que avancen las investigaciones fiscales, en ese momento se dará el conteo de firmas, el conteo de votos.
¿Cuándo va a estar ese documento? ¿Cuándo va a estar?
Consultas, sí, a las bancadas. Y ese será el momento que ocurra lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo se están moviendo las bancadas respecto a la moción de vacancia? Será lo que debemos consultar en ese momento. Hoy la conversación es entre congresistas de diferentes grupos partidarios o bancadas para intercambiar argumentos, para leer el texto y para tratar de dar a conocer lo mejor posible.
¿Y en qué punto está ese texto, congresista? O sea, ¿cuándo va a estar listo ese texto que usted quiere comunicarle a la gente, que tenga la legitimidad de la ciudadanía? O sea, hacer la política a la inversa, ¿no? De la calle al Congreso.
Correcto, correcto. El texto que ha sido trabajado principalmente por mi despacho, también el despacho de la congresista Tudela, ha habido contribuciones del congresista Anderson, ha habido comentarios de varios otros, una decena de congresistas, ya está terminado y hay una versión completa. Será versión final cuando termine la presidencia del señor Castillo, porque todos los días hay que actualizar ese texto porque van pasando cosas nuevas, es increíble.
Sí, claro.
Pero tenemos ya 68 páginas de una moción muy minuciosa que detalla todo lo que ha ocurrido y que en este periodo y que además configura para nosotros, en nuestra opinión, sustento para la argumentación de la incapacidad moral permanente. Ese texto ya ha sido socializado con varios medios, ya se han publicado algunas notas en periódicos, se ha pasado algunos programas periodísticos en televisión, vamos a seguir haciéndolo. Toma tiempo leerlo, no es una moción de 5 páginas, es una moción de 68 páginas y cuando la lees, vas leyendo y dices, Dios mío, cómo hemos aguantado tanto tiempo, tantas cosas, porque solamente ver un aspecto, son 3 aspectos, voy a tratar de ser breve, son 3 aspectos, el primero es el tema de las designaciones ministeriales o de alto rango en los ministerios, que uno podría decir ya es mala gestión, todos han hecho eso, pero en este caso lo que estamos hablando es que se ha producido de una manera constante, en una línea de tiempo, por 13 meses, en prácticamente todos los sectores y siempre con el mismo fin, no solamente beneficiar allegados, entornos familiares, políticos o partidarios, sino que ese favorecimiento era también para fines de corrupción. Muchos de ellos han incurrido en delitos. Entonces, el presidente, al designar estos funcionarios, ha privilegiado la corrupción entre sus allegados, por encima del bien común, porque al desmantelar estos sectores, la ciudadanía no recibe sus servicios y la administración pública se desintegra. Segundo argumento es las investigaciones fiscales, que no tengo que ahondar más, ustedes lo conocen, simplemente es que la cercanía del presidente es muy peligrosa con actos de corrupción tan graves que lo involucran directamente de alguna manera a él. Y el tercer argumento son actos propios del presidente, no solamente de su entorno, sino propios del presidente. Son 2 clarísimos. Uno es el plagio de su tesis de maestría, que, bueno, no hay que decirlo, para ser un maestro, no un docente, alguien que mienta de esa manera, de manera certificada, no hay ni que probarlo, dice mucho de su integridad moral, que es algo que ya viene de digamos, tiempos más tempranos, digamos, sustenta también en parte el argumento temporal. Y el segundo elemento es el encubrimiento personal y la obstrucción a la justicia, que tampoco requiere ser probado, lo estamos viendo día a día. Entonces son 3 líneas argumentales y las 3 se integran en una línea de tiempo que nos dice que esto es una condición natural, es una condición que no cambia y que no va a cambiar, y por eso es necesario que esa indignidad del presidente para el cargo sea resuelta en una vacancia.
De acuerdo, Ed, para terminar, porque sé que estás contra el tiempo, ¿Qué crees tú que debió pasar con la mesa directiva, con Lady Camones? Y 2, dijiste que la vacancia no es lo único. ¿Te refieres a un posterior adelanto de elecciones, dado que se está debatiendo el proyecto en este momento?
Sí, a ver, vamos uno por uno. La vacancia de la presidenta, de la expresidenta Lady Camones, por
La
supuesto,
censura.
es un duro, la censura, perdón, el cargo está vacante. Es un duro
Sí.
golpe para el Congreso y yo creo que hay dos niveles de análisis. Uno, por supuesto, que lo revelado en el reportaje generaba dudas legítimas y razonables sobre su eventual neutralidad. Y por otro lado, vemos que en sus 13 y pico meses de desempeño no ha favorecido realmente ningún proyecto de APP. Entonces había un contrapeso de argumentos y la duda razonable es lo que ha llevado al voto a favor de la censura. Pedro Castillo, quien está enfrentado no solamente con el Congreso, sino con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la policía, con la prensa. A esa persona le vamos a dar el encargo de sacar adelante elecciones democráticas y transparentes. Yo francamente creo que no es una decisión
Argumentos muy
acertada. Entonces,
interesantes. Sé que estás contra el tiempo. Son interesantes esos argumentos. La última pregunta antes de que te despidamos, porque sé que estás contra el tiempo. La nueva mesa directiva, ¿por quién te inclinas? ¿Por qué congresista, qué partido te inclinas? William Zapata, por ejemplo, ¿por dónde va?
no daría nombres todavía, porque esto ocurrió ayer y recién hoy estaban empezando a aparecer las discusiones, pero yo me inclinaría por alguien que venga del centro, quizás un poco centro-derecha para compensar lo que está ocurriendo en el Ejecutivo, y tiene que ser definitivamente un candidato de consenso. Se ha hablado mucho de Roberto Quiadra, por ejemplo. Yo creo que sería una opción interesante, no sé cuántos votos lograría. Tenemos a los no agrupados, yo no sé si Carlos Anderson tiene interés en la mesa directiva, por ejemplo. Hay gente joven como Diana
¿Tú
González o
podrías?
Adriana Tudela. ¿Perdón?
¿Tú, si te lo proponen?
Francamente no me interesa ese cargo, no me interesa ese tipo de poder, pero si se genera una propuesta habría que evaluarla, obviamente, porque ya estamos en un punto de no retorno y creo que toda opción debe ser sopesada. El apetito personal no está, pero habría que ver el bien común.
De acuerdo, Ed, muchísimas
El
gracias.
bien común, ¿no? Tantas veces usted ha mencionado el bien común y con todo lo que hemos visto, ¿quién mira por el bien común ni desde Palacio ni desde el Congreso, ¿no? Lamentablemente, el
Sí,
bien común.
y reflexión final, por eso quizás que mucha gente decente, de bien, no se quiere meter a política porque dice, mira, me van a hacer pedazos. Desde el momento en que yo me afilio a un partido, entre a una bancada, eso ya es un pasivo enorme. Y no es en vano que yo me he quedado no agrupado, sin bancada y sin partido, porque de alguna manera eso es lo que me permite tener independencia. Y eventualmente yo creo que los no agrupados podrían tener en sus manos la solución al problema de legitimidad del Congreso, de sacar adelante este adelanto de elecciones, esta vacancia y todo lo que viene.
Muchísimas gracias, congresista Mala. Gracias por su tiempo y
Muchas
estamos
gracias,
en
como
contacto.
siempre.
Trabajo.
Y no se moleste con nosotros porque la haya mencionado otro.
No, pero si encuentras otro audio, me avisas, por favor, que me interesa muchísimo.
Sí,
Muy
claro.
amable, muy buenas noches.
No,
Muchas
muchísimas
gracias.
gracias. Muchísimas
Muchas
gracias.
gracias, congresista.
Solo una cosa, por favor. Le pido, usted ha dicho que están socializando ese periodo de vacancia, que están trabajando diferentes congresistas de diferentes bancadas y no agrupados, y nos gustaría poderlo tener para socializarlo aquí en Epicentro, para ponerlo
De
en nuestra
inmediato,
red.
y con
Me lo ha
gusto,
mandado 20 veces.
y con,
No,
bueno,
yo no
con
lo
gusto lo
tengo.
vuelvo a
Lo
mandar.
tienes, yo no.
Vale, entonces se
Sí.
lo mando a Nuska exclusivamente y...
No, para ponerlo, no es para yo. Yo quiero leerlo, pero es ponerlo en las redes, para que la
Quizás
gente lo
deberíamos
utilice en las
colgarlo en
redes.
un drive para que lo vea toda la ciudadanía.
A eso me refiero.
Yo lo tengo. Buena idea. Yo lo tengo. Me lo mandó ahora en la mañana por
Los
enésima
dos
vez.
hoy lo... Ya, bueno.
¿Qué? ¿Qué
Y
cosa? No, no, no.
cuando gusten, podemos también, una vez leído el texto, podemos analizarlo.
Claro que sí, pero a mí me gustaría
Muchísimas
mucho
gracias.
poderlo leer y sobre todo que las personas que nos siguen tengan acceso a ese documento, porque se
Es
trata
más,
precisamente de legitimar eso,
podría
¿no?
ser
Por supuesto.
la próxima entrevista con el congresista Mala podría ser exclusivamente sobre ese documento. Se la
Con todo
debemos
gusto,
y
puede ser conmigo y con mis otros colegas que han
claro que
respaldado
sí.
este
Claro
texto.
que sí,
Y
con
una última reflexión, una pepita respecto al audio, pues se ha hablado de que se queme él, que se caiga él. Yo quiero que la audiencia entienda que hay que tener coraje y valentía para hacer algo así. Y al contrario, es una falta de coraje y valentía esperar que lo haga otro, colgarse de otro. Así que la reflexión está por ahí. Si ellos realmente tuviesen la intención de hacer algo por el país, sacar al presidente por las razones correctas, deberían hacerlo, deberían dar la cara. Y ese es el problema. Cuando tienes un partido y una bancada a la cual obedecer o consultar, muchas veces vas a dudar. Y esa es la ventaja de ser no agrupado.
De acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Edmala.
Por favor, envíenos el documento, de verdad, y quede usted invitado con los demás congresistas para que la gente escuche, ¿no?
Acordado.
Para que la gente escuche y lo pueda leer, sobre todo, también, ¿no?
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre.
Realmente el congresista Edmala reflexionó sobre el manoseo de su nombre. No lo había mencionado tanto, lo había tratado de diluir al principio, ¿no? Poniéndole paños fríos, pero finalmente en la entrevista que nos dio a mí, a Nunca Buena Luque, se molestó, mostró su incomodidad y eso reconforta. Muchísimas gracias, nos encontramos mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.